Hola, mi nombre es Gustavo Entrala, soy experto en innovación y esta es una serie de vídeos en los que analizo la estrategia de las Big Tech y sus avances a través de los resultados trimestrales. ¿Por qué hago esto? Hago esto fundamentalmente por tres razones. Porque la tecnología tiene tal impacto en nuestra vida a día de hoy y en la vida de las organizaciones que si queremos innovar nos tenemos que fijar en lo que estas empresas están haciendo. En segundo lugar, porque hay un fenómeno de transformación digital en todo el mundo que es evidente y parte de ese fenómeno desde el punto de vista de las empresas consiste en adoptar el mindset digital, o sea, cómo piensan estas compañías y cómo operan estas compañías. Y en tercer lugar, porque me parece que son compañías muy innovadoras que han generado mucha riqueza en muy poco tiempo y de las que podemos, por lo tanto, extraer buenas lecciones de estrategia, ¿no? O sea, que si eres el dirigente de una compañía grande, mediana o de una startup, te puede venir muy bien, creo, ver estos vídeos. Hoy vamos a hablar sobre Microsoft, ¿vale? Y Microsoft presentó ayer resultados. Los resultados son espectaculares. La acción en este momento vale 1.8 billones de dólares en bolsa. O sea, que está ahí muy cerquita de Apple, que como sabéis supera los 2 billones de dólares. Y curiosamente Microsoft es una Big Tech, pero no la consideramos como parte de las Big Techs en lo que respecta a lo malo de la tecnología. O sea, cuando ahora alzamos una mirada más bien controvertida en torno a la tecnología, por cuestiones relativas a la privacidad, por cuestiones relativas a la posición de dominio, en nuestro imaginario no está Microsoft, ¿vale? ¿Y es por qué? Pues porque Microsoft decidió dejar de pelear por mercados vinculados con la publicidad y vinculados con el consumo, ¿vale? O sea, eso a grandes líneas, Microsoft decidió centrarse en el mercado corporativo, decidió centrarse en las empresas y decidió pasar de ser una compañía que tenía un monopolio de los sistemas operativos y, por tanto, tenía una posición de dominio en ese ámbito, reconociendo los cambios que había en el mundo de la tecnología, decidió que Windows dejara de ser el centro de su estrategia y se ha dedicado a elaborar herramientas completamente abiertas, ¿vale? Así como en grandes líneas. Entonces, ¿qué podemos comentar de este trimestre? Bueno, pues que ha sido un trimestre fantástico. Satya Nadella, el CEO de Microsoft, en la presentación de los resultados, comentaba que él está visualizando una segunda gran revolución tecnológica de transformación. En la primera, de lo que se trataba era de adoptar herramientas de trabajo tecnológicas que hacían otros proveedores, pero Satya Nadella está viendo una segunda ola en la cual las compañías están desarrollando sus propias herramientas digitales, ¿vale? O sea, que estamos asistiendo, por tanto, a un proceso de transformación en el cual digamos que la tecnología se incorpora a las especificidades de cada negocio, de cada industria, de cada sector, a través de la generación de herramientas propias, ¿no? La segunda razón por la cual, está vinculada con la primera, Microsoft está creciendo de una manera, a un ritmo vertiginoso, es Azure, ¿vale? Que es su solución de software en la nube o de utilización de servidores y de sistemas operativos en la nube y de entornos de aplicaciones en la nube. Y para entender esto tendríamos que pensar en Amazon, Amazon Web Services, que como sabéis es la división de software de Amazon, que ha tenido un éxito también arrollador y es el líder absoluto del mercado de soluciones en la nube, ¿vale? Pero Microsoft está por detrás, creciendo también, bueno, pues en el caso de Azure a un 50% trimestral, lo cual es, bueno, un 50% año a año, lo cual es un crecimiento brutal, ¿no? Y luego la tercera razón por la que Microsoft ha experimentado un crecimiento bastante considerable de su facturación es el lanzamiento de la nueva serie de la Xbox, ¿vale? O sea que Microsoft está muy bien posicionado en el gaming y en el ámbito de las consolas, cuando se introduce una consola, pues se produce un obvio incremento de todo el ecosistema de videojuegos de esa compañía, ¿no? Ya sea Sony, ya sea Nintendo, ya sea Microsoft. Y bueno, voy a poner abajo una serie de artículos que escribí en su día sobre Satya Nadella, porque creo que ha sido probablemente el mejor caso de transformación de una compañía que hemos visto en los últimos años en todo el mundo, ¿no? Quizá junto con el de Apple. Pero el caso de Satya Nadella quizá es menos conocido que el de Steve Jobs con Apple, y ha conseguido transformar el foco de negocio de la compañía, redirigir la mentalidad con la que trabaja la gente de Microsoft, que era más bien proteccionista de Windows y de esa posición de dominio que tenían, a pasar a ser una compañía que compite en todos los ámbitos con todo el mundo y en entornos abiertos, donde cualquiera puede elegir la herramienta que más le conviene. Y me parece, como digo, un tipo muy inteligente, muy interesante y con una filosofía de trabajo muy centrada en la persona, que me parece también bastante, bueno, que aporta mucha luz a los CEOs y a los líderes de empresas, ¿no? ¿Cuáles son los pilares o las fortalezas de Microsoft en ese momento? Yo diría que la primera es que se ha transformado en una empresa que, en lugar de ofrecer soluciones cerradas, lo que hace es ofrecer herramientas para la generación de valor, para la gestión de empresas. O sea, como ponerse totalmente al servicio del mundo empresarial, ¿vale? Desprendiéndose, por tanto, de esa filosofía en la cual ellos eran como el centro del universo del software, tanto de consumo como de empresa, y el ecosistema que generó tanto valor para Microsoft era Windows y luego Office, y ahora digamos que Windows y Office son marcas y son productos que siguen estando ahí, que se han transformado completamente, pero que ya no son el core del negocio de Microsoft, ¿no? Una fortaleza para entender también el éxito de Microsoft, y creo que aquí podemos extraer una primera lección sobre estrategia de compañía. Ellos dijeron: mira, hay muchas batallas en el mundo de la tecnología en este momento, y hay muchas batallas por el consumidor, hay muchas batallas por el entorno corporativo. Ellos decidieron centrarse en la venta a empresas, ¿vale? Y decidieron potenciar mucho sus equipos de ventas, ¿vale? O sea que, ¿qué tiene Microsoft? Lo que tiene Microsoft es la confianza de las grandes compañías y de muchas empresas. Como marca fiable, marca reconocida, marca que aporta soluciones, marca a la que puedo llamar cuando tengo un problema, compañía a la que puedo llamar, etcétera, ¿no? O sea que ellos, en lugar de intentar atacar todos los flancos, como pueden estar haciendo ahora en Google o Amazon en su caso, decidieron centrarse mucho en soluciones para el mundo corporativo, aprovechando la relación de confianza que tenían ya con ese mundo corporativo. O sea, en su día se decía que nadie ha sido despedido por comprar IBM o contratar a IBM. Bueno, pues en los últimos dos decenios, pues nadie ha sido despedido por contratar soluciones de Microsoft, ¿no? O sea, que hay un elemento ahí de confianza, de relación. Y luego el segundo factor que yo creo que hace de Microsoft una compañía muy competitiva es que, digamos que no es nunca o casi nunca la primera en ofrecer una determinada solución. No suele ser la más innovadora o la más brillante en el sentido de ofrecer experiencias que son, por ejemplo, pues Slack para la comunicación, pues es una solución muy innovadora, muy querida por sus usuarios y demás, ¿no? Pues Microsoft tiene una solución como Microsoft Teams que no es tan específica como es Slack, pero sin embargo tiene la ventaja de la integración horizontal. O sea, de que cuando tú compras Microsoft, estás comprando un entorno de comunicación, estás comprando un entorno de colaboración y estás comprando un entorno de productividad, ¿vale? Y todo está junto, todo está muy bien integrado, ¿vale? Y desde el punto de vista competitivo, ese foco en ese tipo de cliente y esa idea de no intentar ser los mejores en todo, sino intentar ser el mayor integrador, el mayor agregador de soluciones, que pueden no ser en cada caso las soluciones más brillantes, es lo que les ha funcionado estupendamente bien. Y aquí hay una reflexión muy interesante que hacerle, que es que otras compañías de software están muy ocupadas en un nicho muy concreto, muy específico, haciendo soluciones muy capaces, ¿vale? Y cada vez mejores. Microsoft se ha enfocado en el cliente, lo cual yo creo que es una reflexión para los CEOs muy interesante, y ha visto, vale, y a este cliente, ¿cómo le puedo atacar desde distintos ángulos? ¿Cómo puedo dar servicio a recursos humanos? ¿Cómo puedo dar servicio a la división industrial, cómo puedo dar servicios, atención al cliente, ¿no? Y a lo mejor no soy el mejor en ese stack de, como se llama técnicamente, ¿no? En ese stack de soluciones tecnológicas, pues quizá en ninguna de ellas soy el líder absoluto, ¿vale? No tengo la solución más guay, ¿no? Pero lo que hago es que ofrezco una solución totalmente integrada. Vale, entonces explico a continuación un poquito cómo es el negocio de Microsoft, que está dividido en tres líneas, ¿no? Una primera línea es productividad y procesos de negocio, una segunda línea es Intelligent Cloud, la nube inteligente, y una tercera línea es un poco el resto del mundo, al que llaman More Personal Computing, ¿vale? Todas, cada una de estas líneas está proporcionando a Microsoft una facturación de un tercio más o menos, ¿no? O sea que de los 47, 48 mil millones de dólares que han facturado en ese trimestre último, más o menos un tercio corresponde a cada categoría. Evidentemente la que está yendo como un tiro es Azure y la gestión de programación y de servicios en la nube, ¿vale? Y ahí su competidor directo es Amazon Web Services y Google Cloud, por otro lado, aunque Google Cloud está más lejos desde el punto de vista de las ventas y de la facturación y del número de clientes, ¿vale? O sea que hay esa guerra cada vez es más Amazon versus Microsoft. Y en esa línea de nube inteligente, los crecimientos que se están experimentando son de un 24% en el caso de todas las soluciones y de un 50% en el caso de Azure. ¿Y qué es Azure? ¿Qué es lo que hace Azure? Azure ofrece espacio para computación, espacio para servicios de empresas, websites, etcétera. Y luego una serie de módulos que permiten hacer desarrollos. Y esos desarrollos cada vez tienden más a la inteligencia artificial, a soluciones de que analizan datos y hacen predicciones, que permiten tomar decisiones, o que hacen procesamiento del lenguaje natural, o que hacen machine learning, o sea, que incorporan esas tendencias de futuro que cada vez se usan más en las empresas, pues Microsoft, igual que Amazon, está muy bien dotado para ofrecer servicios en ese ámbito, ¿no? Y ahí el crecimiento está siendo brutal. O sea, hay pues gobiernos, instituciones y empresas que están haciendo agentes virtuales, servicios de voz, cálculos para la previsión de fabricación o la planificación de fabricación de producto, etcétera, ¿no? O sea que, y está yendo fenomenalmente bien, ¿vale? Luego, la otra línea que también crece mucho es productividad y procesos de negocio, y ahí tendríamos tanto Office 365, que es su solución, y Microsoft Teams, sus soluciones de suscripción para compañías y para personas, para compañías fundamentalmente, ¿vale? Que está creciendo a doble dígito todavía. Y está también Microsoft 365, que es la solución de consumo para familias, ¿no? Estaría en el ámbito de competencia de un Google Suite, por ejemplo, ¿no? O sea, Google Suite, donde tienes Gmail, tienes el calendario, ¿vale? Pues Microsoft tiene un paquete muy parecido en la nube de aplicaciones de uso personal, ¿vale? Y luego la tercera parte de productividad y procesos de negocio se llama Dynamics, y es un montón de aplicaciones que tienen que ver con los procesos de negocio, ¿vale? Ahí están compitiendo con Salesforce en el ámbito del CRM, están compitiendo con otras compañías, por ejemplo, para la planificación de recursos humanos, etc, ¿no? O sea que Microsoft compite con todo el mundo en todos los niveles, con ese enfoque que comentábamos antes, ¿no? Vale, y luego la tercera división, que puede ser un poco la más jugosa para muchos de los que vais a ver este vídeo, está compuesta... perdón, me olvido de una cosa muy importante. Dentro de esta división de productividad y procesos de negocio está LinkedIn, que ha experimentado un crecimiento en la facturación en el último trimestre de un 23%, y que se integra muy bien. O sea, cuando compraron LinkedIn no entendimos muy bien por qué lo habían hecho, pero creo que con el paso del tiempo se entiende que al final LinkedIn es una herramienta corporativa, es una herramienta corporativa de ventas, es una herramienta corporativa de recursos humanos, ¿no? O sea que Microsoft ha sido súper inteligente a la hora de comprar LinkedIn, porque aporta como la dimensión social, del valor que puede ofrecer una compañía de software a las empresas, ¿no? O sea que fue un éxito total esa adquisición, ¿no? Vale, y luego la tercera división, que es More Personal Computer, integra Windows, que todavía pues sigue generando bastante negocio. De hecho, las ventas de PCs, como sabéis, han subido sustancialmente durante la pandemia. Integra Xbox, o sea, todo lo que tiene que ver con videojuegos, ¿vale? Integra Surface, ¿vale? Que son los dispositivos propios de Microsoft, que poco a poco van creciendo, no tienen mucha cuota de mercado, pero es una línea, yo creo, de futuro para la compañía, ¿no? O sea, de buenos dispositivos, muy orientados también a la productividad personal y al trabajo. Y bueno, ha crecido un 3% durante el último trimestre. Y dentro de esta amalgama que tiene Microsoft de servicios llamados Other Personal Computing, el más destacado y el que más crece es Xbox, ¿vale? Y está creciendo en un 80% gracias a la venta de consolas, que es la última lanzamiento de consolas, que es la serie X. Y luego también están creciendo mucho los servicios de gaming en línea, ¿vale? O sea, todo lo que ellos llaman xCloud, ¿vale? Que es la capacidad que tienen los gamers de jugar en línea con otras personas, de estar mejorando constantemente con vía descargas los juegos, etcétera, ¿no? Eso es un gran negocio y que, como digo, también es uno de los puntales de la aceleración del negocio de Microsoft. Y esta es la visión que puedo ofreceros a día de hoy de Microsoft, una compañía que ha reorientado todo su negocio al cliente y ha ido a hacer horizontales todos sus servicios, de tal manera que puede no ser la más guay en cada uno de sus servicios que ofrece, pero ofrece una solución integrada, conocida, con soporte, y que es aparentemente discreta en el sentido de que tanto su líder como la imagen de Microsoft ahora mismo pues pasan un poco ocultas cara a la opinión pública, pero es extraordinariamente competitiva. Muchas gracias por vuestra atención y si queréis seguir viendo estos vídeos que hago sobre la estrategia de compañías del ámbito Big Tech, pues suscribiros a mi canal. Gracias. Chao.